Bienvenido a tu espacio, donde tenemos que hablar sobre música, espectáculos, actualidad, deporte y mucho más, junto a Isidora Palape, Alina Sar y Diego Mora. Esto es Tenemos que hablar.
Reclamo para vernos y no rompimos la cabeza. Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza.
Bienvenidos sean todos a un nuevo programa. Segundo programa de...
¡Ay, se me olvidó el nombre! ¡Tenemos que hablar, amigo! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar, amigo! ¡Ya, pues!
Es que vengo encañado, perdónenme. ¿Cómo se encuentra
todo? Un día lunes, amigo.
Un día, perdónenme. ¿Qué día lunes más rico, ya terminando ya todo? Semestre universitario ya.
Primer lunes de julio.
Primer lunes de julio. Ojalá que sea un buen mes. Ya no quiero más. No... Jesús, me aburrí de ser tu mejor guerrero. ¿Qué nos prepara por hoy día, Bonita?
Un programa muy interesante donde estaremos hablando de actualidad, de contingencia, también, por supuesto, de lo que ocurre con el deporte nacional, internacional, los lanzamientos musicales de los últimos días y también, por supuesto, estaremos con la sección de Tomás Chaparro.
Famosísima.
Vamos a estar aclarando dichos y también con la probeta de Osvaldo Sánchez, donde nos trae un tema muy interesante respecto a las profundidades del mar y el kilómetro bajo agua. Así que va a estar muy, muy interesante este programa el día de hoy. Ali Nazar con Z.
Con Z y con sin Z. Acento, por favor.
Por favor, aclaremos bien las cosas, equipo producción. Con Z. Y con...
Sin tilde.
No, el acento va.
El acento va. Siempre tiene que estar presente, amigo. Por favor. Ya, Mora, ¿con qué partimos ahora el matinal?
Han pasado muchas cosas este fin de semana. Al ser día lunes, distinto a lo que fue el programa piloto. Pido disculpas a todo esto a los auditores por mi voz. Ha sido un fin de semana muy difícil. No de carrete, un poco también, pero de mucho grito. De mucho desgaste de voz. Ustedes saben que me he tocado estar dirigiendo a los niños, jugando harto fútbol, así que por eso tengo la voz un poquito gastada. Pero ya, fin de semana recién pasado y hay mucha información. ¿Qué pasó en Valparaíso, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el proceso constituyente? Esto y mucho más en Actualidad y Contingencia. Pero antes, la voz de Maximiliano Mangione.
Excitante vos.
Excitante.
Nos ponemos serios para conversar e informarnos sobre toda la contingencia sociopolítica nacional e internacional. Aquí en Tenemos que hablar, junto a Felipe Barros y Francisca Raúl.
Hay que presentar.
¿De nuevo?
Yo creo que no es necesario.
No,
pero ¿a quién tenemos en este espacio? Preséntese.
Hola a todos, muy buenos días. Claro, como bien decían mis compañeros, yo estoy a cargo de la sección de actualidad. El día de hoy vamos a conversar varias cositas, traemos también varias cosas de las que pasaron el fin de semana, que van a comenzar desde esta semana, terminan el viernes, así que comencemos. ¿Qué les tincaría saber al principio?
Partamos con lo que ha ocurrido, ¿te parece?, en Valparaíso, con nuestra ciudad. ¿Te parece? ¿O quieres partir con otra información antes de ir con...
Sí, yo creo que antes partamos con la noticia más importante a mi juicio de este día.
Vamos.
Del día de hoy, encontraron a un joven de 20 años que fue baleado en sus dos piernas en la comuna de San Antonio. Ya, según informó Carabineros, fueron al menos 3 personas las que hirieron a la víctima y específicamente fue en el Cerro Placilla. No sé, está como media confusa.
Cerro Placilla en San Antonio, ¿no?
Claro, sí, existe ese cerro ahí. Ya, sí. Perfecto. Bueno, yo no soy de acá. pero nada. Le robaron el celular también a esta víctima. Entonces, claro, fue a raíz de este hecho que propiciaron a atentar contra su vida. También cabe destacar que la víctima fue trasladada al hospital Claudio Vicuña. allá mismo en San Antonio, y todavía se está investigando entonces cuáles fueron los culpables de este traumático hecho.
Es una situación muy compleja donde se arroja un poco también la actualidad social que se está viviendo en nuestro país, allí, pero que también de alguna manera no es bueno, y aquí hablo a modo personal, empezar a especular. En muchas ocasiones, en este tipo de hechos, en este tipo de situaciones, la claro. gente empieza a especular de que no, es que fue un ajuste de cuentas, no, uh-huh. es que fue esto.
Cabe destacar que la víctima, claro, se encuentra en observación médica, que todavía no, aparentemente no se encuentra con mayor riesgo vital, pero claro, está en observación. Entonces hay que aclarecer todavía los hechos
por eso.
Del asalto, finalmente.
Y por eso, y mientras no se aclare, no hay que especular. Porque al final se genera mayor confusión, se genera mayores problemáticas.
Se genera mayor miedo en el entorno también.
Eso es súper importante, y es algo que nosotros mismos, como medios de comunicación, no tenemos que hacer. No tenemos que generar ese miedo a la población, Ali.
Yo encuentro que últimamente han estado los días muy caóticos. Y como decía Mora, como decía Fran, el hecho de especular genera un miedo a la población inmenso. Y dentro de todo es un miedo que genera incertidumbre, y no están como los tiempos ya... De por sí los tiempos están muy caóticos. Entonces el hecho de generar más caos no sé qué tan bueno sea. Así que yo creo que es mejor que se indague, se investigue, y después cuando ya se sepa dar como finalizado el resultado de la investigación, yo creo.
Uh-huh. Claro, cabe destacar también que es un hecho que igual nos compete a todos. Los temas de la opinión pública siempre van a ser la seguridad, sobre todo.
Yo soy fiel creyente de que es muy bueno tener estos temas, pero abordarlos de buenas maneras. Y eso es como una pega que tenemos que realizar nosotros como periodistas, como medio de comunicación. Darle esa tranquilidad a la gente y... dentro de todo generarle esa confianza de que nunca no le estáis vendiendo humo por vendérselo, básicamente. Uh-huh. ¿Qué opinas tú?
Sí, totalmente. ¿Te tengas y pasamos a otro tema?
Pasemos a otro tema.
Mira, durante esta mañana también el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, avisó de que se va a implementar el pago del bono de recuperación. Se entregará este a través de la cuenta RUT. Este bono es para todas las personas que sufrieron daños, inmuebles, materiales o inmateriales de la zona sur de nuestro país, que fue afectada hace unos días también por el sistema frontal. Ya se empieza a pagar este bono desde el día de hoy, un porcentaje de personas, y mañana también, porque el gobierno estuvo trabajando también catastrando las familias que los necesitaban, y este monto va a ser para los que ellos necesiten, por ejemplo, arreglar electrodomésticos o daños quizás un poco más, si se quiere, como profundos de
infraestructura, puede
claro,
ser.
Claro, de infraestructura, ¿no? También.
¿Ahora? Se me generó una duda. ¿Cómo uh-huh. tuvieron que optar las familias?
Tenía la misma pregunta que yo. Es la misma. ¿Cómo postularon?
¿Cómo postularon? ¿El gobierno se hizo cargo? ¿Fue casa por casa? Creo que no.
No creo, pero...
Claro, esta... Sí, entiendo su duda. Mira, para explicarles también a las personas que nos están escuchando, a nuestros auditores en sus casas, estas familias que van a ser beneficiadas con este bono tienen que tener sí o sí la ficha básica de emergencia, más conocida como la BIFE. Entonces, esta tiene como objetivo recuperar las condiciones de, como bien te decía, como de enseres, de vestuario, cualquier otro tipo de necesidad. Entonces, dependiendo de su nivel de afectación, va a ser pagado por familia. Va a ser solo una vez pagado por cada grupo familiar, y este beneficio puede ir entre los 375.000 pesos hasta el 1.500.000, dependiendo de la gravedad también que requiera la familia.
Sí, pero estamos hablando de una cifra igual importante.
Una
o sea,
cifra...
Algo que a la rápida, o sea, son 375.000 pesos, ¿no?
Sí.
Como mínimo.
Como mínimo.
Claro.
O sea, estamos hablando un poquitito menos del sueldo mínimo. Tampoco es una cifra menor.
Claro.
Me parece que es una cifra... bastante cuantiosa, y creo que de alguna manera habla también de la gestión y, uh-huh. y de la velocidad también con el actual gobierno. O sea, esto pasó hace una semana.
Claro, nada. Claro, se empezaron a catastrar las familias desde el 29 de junio, claro, la semana recién pasada, y la primera nómina de familias va a ser pagada, les van a entregar el bono finalmente el día de hoy, un lunes, y la segunda nómina de familia ya va a ser para mañana, la entrega de este pago. Y los hogares beneficiados de este ingreso van a ser 3.676 hogares damnificados.
Hay que saber que
desde solamente la primera nómina, o sea, desde hoy.
Es que por eso voy, o sea, es una primera nómina y eso también es importante aclarar allí que esto me imagino que es para las ciudades o las regiones, uh-huh, mejor dicho, que fueron decretadas por el gobierno en estado de excepción.
Claro, en estado de emergencia también.
Estado de emergencia, estado de excepción, que también incluye un poquito a la región de Valparaíso, así que hay que estar atento también con lo que vaya ocurriendo respecto a las siguientes nóminas allí, porque es importante que el gobierno se haga cargo también de una situación de Estado, que no es solamente de gobierno, es una situación, claro, de Estado, y eso hay que siempre dejarlo bien en claro.
Siempre va a ser bueno que se tomen medidas rápidas y concretas, sobre todo en regiones. Creo que es una muy buena medida. ¿Y te parece si cambiamos de tema?
Sí, mira, les traigo otro tema también que les quería comentar. La IMASEC, el índice mensual de la actividad económica,
ya
está, tiene harto enredo, hartas cifras, en verdad, para serte bien sincera, pero claro, hasta mayo cayó en un 2,2% según los expertos en este tema, en temas económicos, financieros del país.
Desglosemos y expliquemos con peras y manzanas a los, uh-huh, espectadores más o menos de lo que trata esto.
Por favor, hay que ser, tratemos de ser claros si es, claro, que se puede para todo.
Acá la IMASEC presenta de que el sector minero no sufrió mayor disminución en este índice, solamente un 1,1% en los 12 meses, ¿ya? Comparado con el mes anterior, o sea, este fue el IMASEC de mayo comparado con el mes de abril, ¿ya? Después se le echa un poco la culpa, si se quiere, al comercio.
¿Ya?
Porque la IMASEC dice que está descentralizado desde el mismo desempeño que yo te comentaba de la minería. Entonces se espera también un retroceso, si se quiere, como de aproximadamente de un 1,7% también, según los expertos. Entonces, claro, esto quiere decir de que está a la baja el índice de ¿cómo era? Mora.
Índice de masa salarial de la actividad.
No, el índice
mensual.
Pero por favor, el índice mensual de la actividad económica. Entonces, claro, este tiene que ver también con el IPC de mayo y que la economía finalmente cerró la semana con datos de empleos que entregó el Instituto Nacional de Estadística, sí, los cuales dieron cuenta que el alza del desempleo,
¿ya?
O sea, dieron cuenta con uno, el alza del desempleo, y también cayó el sector del comercio, dice aquí.
O sea, básicamente no hay trabajo y está mal la economía. Gente.
Claro, gente. Y acá dice que la...
Estamos en el horno.
Claro, dice que según el INE, la tasa de desocupación se ubicó en un 8,5%. Ya. Entre marzo y mayo. O sea, los primeros 3 meses del año, quizás. Sin contar, claro, el verano. Así, Mora, que eso es, son cifras preocupantes para los expertos. El Banco Central también dio a esclarecer los hechos, así que vamos a seguir atentos entonces en estos temas que también nos interesan a nosotros como,
sí,
comunicadores.
Sobre todo los temas económicos que influyen completamente en el país y también en los presupuestos que, uh-huh, pueda destinar el gobierno a propósito de lo que mencionábamos de antes, de este bono de ayuda para los damnificados, que, insisto,
claro, con todos los reajustes también que viene el IPC.
Va todo complementado.
Claro, recordemos también que se viene el ajuste en las cifras de peaje también.
Claro.
Que fue un aumento paulatino, pero también hay que informarlo. ¿Te parece si pasamos a otro tema más regional, más cultural, como nos gusta a nosotros?
Me parece, porque algo está ocurriendo con Valparaíso esta, sí, semana y...
El fin de semana,
más bien, que tiene que ver con el patrimonio, ¿no?
Sí. Sí, se cumplen 20 años de que Valparaíso es declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Claro. Este fue declarado, claro, el 2 de julio y se hicieron diversas actividades del también 2003. En la, claro, del 2003. Se cumplen 20 años.
Hay que ser claro.
Sí. Se hicieron diversas actividades también en la ciudad. Así que, ¿te parece si revisamos la siguiente nota? Preparada con mucho cariño.
Me parece, conmemoración de los 20 años, Valpo Patrimonio. Escuchemos. Sí. Aquí en Tenemos que hablar. Música, circo
y teatro. Valparaíso celebra sus 20 años como Patrimonio de la Humanidad. Distintas actividades gratuitas desde el barrio Puerto hasta la Plaza Victoria reunieron a centenares de niños, niñas y adultos durante esta especial conmemoración. Un día como hoy, 2 de julio del año 2003, el casco histórico de Valparaíso fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy, 20 años después, la ciudad puerto vuelve a vestirse de fiesta para celebrar esta proclamación, convocando a vecinos y vecinas de la ciudad para formar parte de ella mediante la cultura y el diálogo sobre los desafíos futuros que tiene y tendrá la ciudad puerto en materia patrimonial. Durante la mañana de este sábado se abrieron las puertas del edificio consistorial en calle Condel con acciones de esparcimiento enfocadas principalmente en niños y niñas, donde pudieron recorrer las instalaciones municipales, presenciar obras de teatro, números circenses, juegos lúcidos y pintacaritas.
Queremos generar un cambio cultural, queremos que desde los más pequeños, los niños y las niñas, puedan comenzar a cuidar y a tomar conciencia de lo que significa vivir en una ciudad patrimonial. En los niños y las niñas hay una posibilidad de cambio cultural en sus familias y por eso estamos haciendo este tipo de actividades.
Bonita actividad, una para recorrer la municipalidad antigua, por así decirlo, y otra los juegos que tienen, que pueden compartirse en familias, y ahora no todo es a través del celular, sino que los niños vean estos juegos didácticos que hay, que son cosas súper simples y que se juegan en familia, eso es lo principal.
Me parece una instancia súper linda, sobre todo para los niños, que aprovechen de hacerles muchas preguntas, que tienen ellos mucha curiosidad por saber quién es el alcalde, qué es lo que hace. Me parece fantástico.
Además de lo anterior, en el barrio Puerto, que forma parte del sitio Patrimonio Mundial, se vivió una jornada musical con distintos artistas y conjuntos locales, como Los Chunchos, Dillo Zamora, Las Joyas del Pacífico, entre otros, que con sus tangos, boleros y cuecas hicieron bailar y festejar a los asistentes que congregaron desde las 12 horas en el atrio La Matriz.
Contento también de las actividades que se han realizado para los niños y niñas en el consistorial, donde han podido también recibir una guía pedagógica para acercar a los niños a lo que es el sitio patrimonio, a ubicar los cerros que están en él, cuáles son sus atributos, por qué hay que cuidarlo, etc.
Para culminar este día de conmemoración, la música también se tomó en la Plaza Aníbal Pinto, con shows artísticos del bolerista Luis Alberto Martínez, las cuecas de la Quinta de los Núñez, los tangos de Raúl Guerra y Joana Orianader, entre muchos otros.
Y estamos de regreso en una buena actualización respecto a lo que ocurrió con nuestra región, con nuestra comuna, con la región de Valparaíso, donde se cumplen 20 años del patrimonio y que da para mucho tema, porque lamentablemente, y aquí creo que podemos estar todos de acuerdo,
No se ha cuidado como patrimonio.
¿Qué
significa que una ciudad pase a ser patrimonio? Por ejemplo, lo que yo tengo entendido cuando una ciudad pasa a ser patrimonio es que, por ejemplo, las estructuras no se pueden demoler, sino solamente ¿cómo se llama? Reestructurar nomás.
Reestructurar,
por ejemplo,
claramente.
Valparaíso, obviamente, sí. Un claro ejemplo. Y no sé si se lleva tan a cabo todo esto dentro de todo. Siendo que Valparaíso es una ciudad muy turística. Está rica en cultura, siento que se ha desperdiciado un poco y la gente no lo ha cuidado de buena manera.
Sí, concuerdo completamente con ustedes, chiquillos. Claro, el fin de semana se vio y que el alcalde estaba también muy comprometido con esta situación, haciendo también actividades, comprometiéndose con la ciudadanía. Y claro, también, por ejemplo, él dice que ellos trabajan con la UNESCO, pero más bien de la mano, no como un ente fiscalizador. Entonces, ahí la UNESCO, claro, sabemos de las 31 recomendaciones cómo cuidar el patrimonio, pero ¿cómo se ve el trabajo de los gobiernos ahí? No sé.
Es que tiene que ver algo cultural también, uh-huh, con la población, un trabajo con la población de la mano, pero que de alguna manera a mí me queda la sensación, Fran, y me voy a ir un poco más atrás, mucho más atrás, al año 2016, precisamente octubre, elecciones municipales, uh-huh, con Jorge Sharp elegido por primera vez alcalde de la comuna de Valparaíso. Él comentaba que su proyecto de alcaldía era de 8 años. Era de un proceso de 8 años, y por eso también él pide la reelección y postula la reelección en el año 2020-2021. ¿Qué pasó? Lamentablemente, y aquí creo que voy a hacer una crítica personal, no ha habido una... A mí personalmente me ha decepcionado muchísimo, y no quiero meterme en temas políticos ni hablar de la opinión o de mostrar una postura política marcada más allá de esta opinión. Me ha decepcionado un poquitito lo que ha hecho Jorge Charbe en la... al mando de la alcaldía de Valpo. Y lo digo porque siento que de alguna forma su discurso, y hablo solamente de su discurso, no hablo de su gestión, que sí también tiene muchos errores, pero a través del mismo discurso, un discurso que él comienza siendo el 2016 hasta el 2020 en su primera gestión, conciliador, un discurso muy de enfocarse en los actos y en los proyectos que va a tener, no tomando en cuenta las críticas y no entrando en conflicto con esas críticas, y el discurso cambia completamente en 2021. Del 2021, en este segundo periodo, se transformó en un Jorge Char mucho más de contraatacar, en una alcaldía de responder cada cuestionamiento que se le hacía, y siento que eso de alguna forma también le ha ido perdiendo el foco a la mejora de la región de Valparaíso, y eso, a la comuna de Valparaíso, y eso es algo que uno lo, lamentablemente, lo puede ir viendo también en cómo está la ciudad. Ahora, también es cierto que hay cosas muy positivas que se están haciendo en los distintos cerros, y eso es algo que también hay que valorarlo, como los trabajos comunitarios que se están haciendo en los sectores, pero que también estos trabajos comunitarios van de la mano con la población y con la organización vecinal. Entonces también es complejo entender algo ya más municipal, Fran.
Sí, concuerdo totalmente contigo. ¿Te parece si pasamos a otro tema quizás menos denso o más educativo, si se quiere?
Bueno.
Este es la última sesión para ir cerrando. Este lo explico en 2 minutos. ¿Qué está pasando realmente con el proceso constitucional en nuestro país? Para todas las personas que nos están escuchando desde sus casas y, claro, también a la comunidad educativa, tenemos que aclarar distintas cosas en esta materia. Lo que va de este proceso es que a raíz de, claro, del acuerdo por Chile firmado en diciembre de 2022, después del rechazo de la ciudadanía por la propuesta de la Constitución por la Convención Constituyente, claro, recordemos que fue el 4 de septiembre este hecho, de ahí se da paso a lo que estamos ahora, ¿ya? Este es lo que se instala como el Consejo Constitucional, pero antes de, o sea, más bien Consejo Constituyente, pero antes de eso hubo otra etapa. ¿Cuál fue esa etapa? La comisión experta. La comisión de expertos y expertas que redactaron el anteproyecto de la Constitución. Ya, supongamos que hay dos comisiones. La primera ya trabajó. trabajó hasta el 5 de junio de este año.
Perfecto.
Entonces, después, puesto en marcha ese anteproyecto, lo entregan a la comisión de claro del consejo. Y este consejo se puso en marcha desde el 7 de junio.
Cuando fueron elegidos, un poquito después de la elección.
Claro, claro. Recordar también que la presidenta es del Partido Republicano, Beatriz Hevia, y el vicepresidente también es consejero de nuestra región, Aldo Valle.
Sí, hay que entender que el proceso constituyente actual tiene mucho del Partido Republicano, que fueron los grandes ganadores de esa elección.
Hay que recordar que son la mayoría.
Sí.
Entonces, claro, este consejo lo componen 50 miembros, como te comentaba, y claro, en su mayoría del Partido Republicano. Por otro lado, también este consejo va a ser el encargado de debatir, de analizar, de proyectar este anteproyecto que ya se presentó anteriormente. Entonces, claro, la primera etapa del consejo, es la participación ciudadana. Es lo que se llama como puesta en marcha de decisiones y atribuciones que terminan ya este 7 de julio. Esta semana, este día viernes, se termina ese mes como de prueba, levantando diferentes acciones y concretas desde las mismas comisiones que se generaron a raíz de este proceso como del mes de prueba, si se quiere. Por ejemplo, hay cuatro mecanismos de participación en el primer mes instalado que ya te comentaba. Uno de ellos es la consulta ciudadana, que es un mecanismo de participación virtual de todas las personas que quieran expresar su opinión. Son dependiendo de las normas que ya están contenidas en el anteproyecto, o sea, las personas que han leído y han estudiado el anteproyecto pueden opinar. Esto es todo a través de internet, desde la página de procesoconstituyente.cl. ahí están todas las bases y consultas pertinentes. En esta consulta ciudadana tú puedes participar con tu clave única y siendo mayor de 14 años.
Mira, qué bueno que se le esté dando la posibilidad a los mayores de 14 años, que fue una larga discusión para el año 2019-2020, cuando a propósito se votó por primera vez el tema de la prueba.
Claro. Claro, por otro lado también tenemos a los diálogos ciudadanos, que es otra de las dimensiones de participación, que esto es una especie como de cabildo, de diálogo autoconvocado también. Estos tienen como finalidad la deliberación entre las diferentes personas que participen en él. Y claro, este ya se hizo. Fue el mes pasado, el 10, el 9, el 10 y el 11 de junio.
Ya, y aquí yo tengo un tema, perdón.
Dime, cuéntame.
¿Ustedes recuerdan el proceso constituyente, el primer proceso constituyente que inició con Michelle Bachelet el año 2015?
Con asambleas constituyentes, sí.
2016, con asambleas constituyentes, con cabildos precisamente.
Sí.
Con estos cabildos que se están realizando en este momento.
Te cuento una infidencia, Diego. Cuénteme. Y para toda la gente que nos está escuchando, ¿participó? Yo sí participé.
Yo igual.
Participé con el centro de alumnos de mi universidad, del colegio.
¿Cuánto tiene?
Así como que estudia dos carreras, ¿no? Claro, participamos con mi colegio y fue una instancia muy, muy enriquecedora. Todos participamos, hablamos de lo que queríamos, de lo que no, de lo que nos molestaba, y fue un espacio de reunión, de diálogo y de escucharnos también. Yo creo que eso falta mucho sobre todo en estos procesos de participación.
Sí, y personalmente también tuve la posibilidad de participar. Y siento que son procesos muy necesarios, muy útiles, para, y aquí voy a entrar en un tema polémico, para el intercambio de opinión entre la gente del mismo cabildo. No así para la gestión y para lo que es el proceso constituyente como tal.
Uh-huh.
Es para comentar, para juntarse a debatir entre las participantes del cabildo, o de la asamblea, o de lo que usted, como usted quiera llamar, la reunión, la junta, el grupo, etcétera. Pero no así para el macro del asunto. No así para lo que es el proceso constituyente como tal. Y creo que, sobre todo cuando, en este proceso constituyente, hay una postura clara, hay elegidos claros, hay una mayoría absoluta, absoluta, pero importante dentro de este de este proceso, y que de alguna manera no influirá esa opinión de los cabildos. Sí puede influir para la elección.
Claro.
Para intercambiar opinión, insisto. Pero no va a influir en la redacción. Y eso creo que es algo que hay que tenerlo claro.
Claro, igual recordar que estas todas estas iniciativas que salgan a raíz de estos procesos de participación, después van a ser levantadas también para el Consejo Constitucional y ellos van a poder deliberar y debatir al respecto, porque también hay otra dimensión de estas participación ciudadana, que son las iniciativas de popular de norma. Que esto también es bien interesante, porque se supone que una entidad de la sociedad civil o una persona común y corriente puede también levantar acciones al respecto. Entonces, por ejemplo, estas iniciativas populares de norma también tienen como sede las algunas universidades, que después pasan a ser las audiencias públicas, que sería como el cuarto y último mecanismo de participación. Y claro, esto ya se puso en marcha. Este último que yo te comentaba de las de la iniciativa popular de norma ya se puso en marcha desde el 21 de junio hasta el 5 de julio, o sea, hasta un par de días más ya se va a cerrar este proceso. Pero lo interesante de esto es que hay que recaudar firmas ya. O sea, las propuestas que tengan como mínimo 10.000 firmas van a ser las que después se debatan en este consejo. Entonces, claro, tiene mucho de todo aquí, y sobre todo también que cabe destacar que no se tiene que salir desde esas 12 bases constitucionales que
se esclarecieron esos
claro.
12 puntos.
Entonces, eso, ¿qué otra duda tienes? Cuéntame.
Yo creo que quedó bastante claro el tema del constituyente. Yo siento que quedó bastante en contingencia y bastante concreto lo que ocurre hoy en día y lo que está ocurriendo con lo que es este proceso que se está llevando a cabo en nuestro país y que está liderando el Partido Republicano, que es el partido político y el sector político que tiene mayoría en este en este consejo.
Claro, como por último dato también, Diego Ali, quería recordar, o sea, comentarles que el día de ayer, claro, se lanza la encuesta Pulso Ciudadano, que dice que el 41,5% de la población está poco o nada interesado por este proceso. Entonces es labor de nosotros informar, visibilizar lo que se está haciendo y lo que y todo lo que se está trabajando al respecto.
Y eso habla también de la mayoría que y de la obligatoriedad que tiene este proceso constituyente. Nosotros, Francisca, muchas gracias por este espacio, por toda la información entregada aquí en Contingencia y Actualidad en Tenemos que Hablar, y nos vamos a ir a
Tengo ganas de música.
Pausa musical, ¿te parece?
Me parece.
Con Nicki Nicole.
Qué buena nena.
Con Nicki Nicole.
¿Me parece?
Vamos a escuchar. Y nosotros nos vamos con Dispara, Dimilo J y Nicki Nicole, aquí en Radio VM Tenemos que Hablar.
A lamentar que sea así. Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir. Así que dispara, apúntame, dispara, que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente. Así que me dijeron, Nicki, no te alteres, no te conviene. Se ve que quieres que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el don. Y yo quiero intentar, las copias son de fuck. Y ahora los fake, ¿dónde están?
Yo no les creo.
Porque les dije bye bye.
Yo no los veo.
En mi radar ya no están.
Los mato luego.
Porque ninguno es real.
Mirando lejos.
Quiero lo que tengo, baby, salte de salud. Ya sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú. Así que
estamos viéndonos en otro plano. Right now, pa' usted no hay time. Como pa' venir a molestarnos.
mi bien les hace mal. Yeah. Los guachos ahora están haciendo plata. Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata. Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca. Como no les comparte premio, pa' yo soy un rata. Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto. No existiría a mí lo tuviese que dice el resto. Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo. Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto. Fuck.
Quiero que tengo baby, salte de salud. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú,
ey. Así que dispara, apúntame, dispara. Que no seas de espalda si no cagas cara. Yo no busco pleito, hablo mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara,
apúntame, dispara, que no sea de espalda, sino cara a cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara.
Mora.
Y estamos de regreso.
¿Con qué estamos de regreso?
Estamos de regreso con una sección que dejó mucho para la semana pasada.
Fue una de las más comentadas.
Sí, muy comentada.
El personaje que estuvo en esta sección también, muy solicitado, pidieron Instagram de
que
todo.
Creó la radio.
Creó la radio.
Creó la universidad.
Él siempre está presente, es omnipotente básicamente.
Participó en hitos importantes de nuestro país.
Él fundó Chile, básicamente.
Omnipresente.
Omnipotente. De todo.
De todo. Tomás Chapardo, aquí en ¿Cómo dice que dijo? Pero antes, en la voz de nuestro argentino querido.
Maxi. Manquior.
¿Tienes alguna duda con ciertas declaraciones? Tomás Chapardo te dejará todo esto más claro en ¿Cómo dice que dijo?
Y ahí estaba la presentación. Tomás, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Bienvenido, buenos días. Siguen siendo buenos días.
Sí, siguen siendo buenos días.
¿Qué temas tienes para el día de hoy? ¿Qué declaraciones han hablado mucho en estos últimos 3 días? Recordar que estuvimos el jueves, viernes, sábado, domingo, pero 3 días y muchas, muchas declaraciones, pero creo que tú tienes las más importantes para comentar a quién tenemos que hablar.
Bueno, aprovecho de saludarte, Ali, Diego, y a toda la gente que nos está escuchando. Sí, estuvo bien noticiosa el fin de semana, la verdad, con declaraciones bastante importantes. Y acá, en como dice que dijo, tratamos de abarcar lo más importante. Vamos a partir hablando con... vamos a hablar del fútbol chileno, y sobre las declaraciones que dio el Mago Jiménez en conversación con 24 Horas, en donde abarcó la actualidad, la situación del fútbol chileno, donde dijo que el fútbol chileno está muy malo, el nivel es bajo, las canchas son un desastre y los estadios dan vergüenza. Además dijo que no hay espectáculo y que no ve a nadie que quiera hacer algo por cambiarlo. Acá abro la mesa, abro el debate. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Mira, todos los estadios son feos menos el de Calera. Eso
no me toquen
eso. No, es verdad. Oiga, Sausalito ya lo ocupo más de Beto.
Ojo,
que
bajó la pelota. Yo no soy de O'Higgins, pero el teniente de Rancagua, a mi parecer, es de los más lindos de primera división.
Me gusta el, es que, mira.
No me gustan los estadios con pista, a mí.
Me pasa lo mismo. Y acá estamos en otro tema, porque los estadios tienen que ser para uso público y también para todos los tipos de deportes.
Bueno, el Brasileirão, entonces.
A mí tampoco me gustan los estadios.
Claro. No, porque son estadios de fútbol, no son estadios
No, son estadios municipales. Seamos claros también.
Seamos claros, son estadios municipales. Pero, por ejemplo, el de Calera no es, es municipal también, sí. Y no tiene pista.
Y tienen que venir a entrenar a Valpo.
Pero
no. Ahí estamos en el tema.
Pero chiquillos, más allá de que si tienen pista o no tienen pista, más allá de si tienen pista o no, ¿qué opinan de las declaraciones del Mago Jiménez?
No, tiene toda la razón. Sí. Para mí tiene toda la razón. Y ahí es que estamos en un tema, querido Tomás, que llega a ser molesto porque lamentablemente nadie se preocupa por la actualidad del fútbol chileno, nadie se preocupa por el espectáculo, todos hablan de no, es que el fútbol y que es el deporte más entretenido. Vamos a los estadios y vemos cuántos niños están yendo al estadio, sí. Cuántos niños son hinchas de equipos extranjeros por sobre equipos chilenos.
Totalmente,
y eso habla del poco interés que está generando hoy en día el fútbol chileno.
Es que, por ejemplo, mira, yo te doy un claro ejemplo, retomando un poco que vengo de una ciudad con un equipo dentro de todo bajo que se mantiene siempre en segunda.
Galerita.
Antes cuando uno iba al estadio, ¿cachai? Era barato ir. Claro. La entrada a 2 lucas, entonces ibas con toda tu familia y aunque no sí. te gustara el equipo, te gustaba el ambiente. Entonces, y así tú te vas volviendo parte de ir con tus amigos, que para acá, para allá. Ahora eso es casi imposible porque las entradas para ver equipos chicos, como por ejemplo Calera, no te salen menos de 5 lucas, entonces en una familia ya tenés mínimo 20 lucas y vaya a gastar 20 lucas todas las semanas para ir a ver a tu equipo.
Cada 2 semanas, o sea, estás gastando a ver 20 lucas, 40 lucas solamente en ir al estadio, y si es que eres de Calera.
Claro, sí. Imagínate.
De Calera en el sentido de la ciudad, sin contar locomoción, al final no te estés echando 40 lucas, te estés echando... No.
A lo prox 60 lucas.
60 lucas, porque tenés que ver el tema de la locomoción, tenés que ver el tema de la comida, no es con niños chicos, los niños chicos quieren comer. Tienes que alimentarlo, no te dejan entrar comida de,
y no hay una iniciativa tampoco para ir al estadio,
no,
¿cachai?
No te lo fomentan. A nadie le importa que vayas al estadio. ¿Por qué? Porque los clubes están interesados y muy felices de vivir, y lo digo así, de vivir con los sueldos de del canal Tendido Sport.
Sí.
Con eso viven, sí. Con eso sobreviven.
Es que en base a eso me gustaría agregar otra cosita. Cuente. Que además el Mago Jiménez agregaba que la gente lo que busca al ir al estadio es ver un espectáculo. Y hoy por hoy, bajo todas las circunstancias que se están dando en el fútbol chileno, no se lo están ofreciendo, se lo están dando.
¿Tú has visto los penales del tío PF? Me parece una falta de respeto que tú estés diciendo eso.
Yo eso diría que es el mayor atractivo que hay, y claro, es verdad.
Faltan, por ejemplo, en el entretiempo que hay un espectáculo, no estamos hablando de gastar millones, sino que música de artistas locales.
Eso mismo te iba a decir.
Sino, no hay que pretender llevarlo tan... Se puede partir de a poco, ¿cachai?
Aprovechar de incentivar eso, claro. También.
Se pueden tener, por ejemplo, yo creo que le falta mucho, bueno, nosotros que estudiamos también una rama de institucional, le falta mucho eso de querer llamarlo, de tener, no sé, sus mascotas, su todo, para que se haga un espectáculo.
Ya, pero las mascotas están prohibidas. Es que ahí entramos en otro tema que tiene que ver con Estadio Seguro, y acá nos metemos en otro tema de qué tan importante es el fútbol a nivel social en nuestro país. Chile lamentablemente no es un país futbolizado, aunque te lo quieran pintar de que sí. No lo es. No. Chile quizás, no es un país futbolizado.
Quizás estamos un poco embobados todavía por el tema de la generación dorada.
Basta, la generación dorada.
Sí, ya no
basta,
existe ya.
Bueno, sí. Basta. Pero quizás estamos todavía un poco obnubilados por eso.
Ando amargo y ando...
Sí, pero, sí, pero ando amargo, amigo,
así que todo lo voy a encontrar.
Es un matinal.
Bueno, en base a
eso, creo que usted no
en base a eso, no sé si están de acuerdo con lo que seguía diciendo el mago Jiménez también. Que los clubes también gastan poco en infraestructura, no compiten porque tampoco les interesa y quieren vender jugadores pero tampoco los forman.
Porque no le importa. Entonces, ¿para qué voy a formar?
Y tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, los dueños de clubes no son dueños de un club, por ejemplo. Pasa mucho que son dueños de 2, 3, 4 clubes. ¿Calera? Que le vaya bien a uno.
Calera,
Ñublense, Quillota, San Luis, perdón.
Calera tiene, los dueños de Calera son dueños de Calera, de San Luis, de Audax Italiano y de Fernández Vial. De Ñublense no.
De Ñublense.
Cuatro.
Es que son iguales Calera y Ñublense.
Fernando Felicevich está.
Ese mismo tiene.
Está en Huachipato, está en La Serena.
Sí.
Y todos sabemos, aunque no hay algo concreto, que está ahí metido en la Universidad de Chile. Al menos, no directamente, pero sí como un importante consultor.
Tiene dejémoslo cierta así. Injerencia.
Por eso, dejémoslo así, un importante consultor. No está, puede que no esté en los papeles, puede que no aparezca como presidente, no pueda como aparezca como dirigente, pero puede que, y aquí me voy a mojar, el Ali es presidente. Yo soy Fernando Felicevich. Yo soy muy amigo de la Lee.
No hay nada más que
decir.
Yo creo que no hay nada más que
no
decir.
Está contratado.
No hay nada más que decir. Oye, ¿sabéis que Lee?
Y ahí se le asigna una función.
Contrátame a este jugador.
No, si tú te ponías a ver los resultados del último equipo, han tenido un gran ascenso y otros van bajando. Calera tuvo su tiempo, ahora bajó. San Luis está subiendo.
Ahora se lo iba a subir. ¿Cachai? Y capaz que le toque a Calera bajar. ¿Por qué? Porque no les conviene tampoco tener a los dos equipos en primera división.
¿Cachai? Esto obviamente especulando, ¿cachai? Que no deberíamos hacerlo como periodistas, pero...
Pero es que en el fútbol hay que especular.
Sí, totalmente.
En el fútbol hay que especular. Porque no hay nada... Tampoco... A ver, puedes investigar. Tienes todas las investigaciones, pero los tipos igual saben salirse con la suya. Y aquí entramos... Y acá estamos en otro tema, insisto. Y acá... Everton.
Claro.
Sí. Wander tuvo que llegar, tuvo que volver Reinaldo Sánchez. Sí. ¿Sabes cuánto gasta Reinaldo Sánchez en Wander?
¿Cuánto?
Cero pesos. Todo sale de la mano de... No de México. Todo es en base a autogestión. Reinaldo no gasta nada, y no va a gastar nada en Wander.
También tenemos que hablar de que el campeonato chileno hace mucho tiempo está muerto, porque hace tiempo también no se hay una competencia clara de los equipos grandes, por ejemplo.
Y así está bueno.
Por ejemplo, 2010-2011, yo creo que fue el último donde vimos a los tres equipos grandes de Chile peleando. Sí.
Si no, ¿qué año después... dijiste?
No, saquen a Tomás Chapardo, sáquenlo.
Es que no escuché.
Ordinario, 2010-2011. Vulgar.
Después, o se ha mantenido, por ejemplo... Hablemos de la época.
Al chileno le gusta el chiste, Jorge.
Al chileno le gusta el chiste. La U estuvo un tiempo muy pegado arriba, los dos equipos bajaron, después vino la época de la Cato, donde fue... Yo creo que es un gran... Siendo que le hizo muy bien a la institución de la Católica, al fútbol nacional le hizo muy mal.
Sí.
Porque... Sí. Porque hubo tanta dominancia de un equipo que se perdió esa gana de... Que no se recuperó hasta los últimos años.
No, y además, bueno, decías la U en 2011, también tuvo su época Colo-Colo en el 2006. Me atrevería a decir, bueno, lo que pasó con Católica el 2015-16.
Yo hablo, por ejemplo, Colo-Colo 2006. Colo-Colo 2006 ganó todo, pero estuvo la competencia rica al final.
Exacto. Sí. Se generaba competitividad, dábamos cara a nivel internacional. Hoy por hoy los equipos se conforman con, no sé, quizás pasar a octavos,
claro.
Porque gracias a eso reciben un rédito económico importante, pero no les interesa competir, quizás no les interesa formarse como equipo para llegar a...
Equipo de ciudades grandes tampoco compiten.
¿A cómo se llama? A instancias finales de Copa Internacional.
Yo siempre he dicho, para lo grande que es Viña y Valparaíso, son equipos que deberían estar...
Amigos, son equipos que... Con Cuea existen, perdón.
Pero claro, pero son, a lo que yo refiero, son ciudades...
Yo soy hincha de Everton.
Viña, Valparaíso son ciudades importantísimas, po. Sí, po. Donde está la economía.
Sí, po. Para fomentar e inyectar un poquitito más.
El turismo también.
Está todo, pero no quieren, no les importa.
No les interesa.
A los mexicanos de Everton, ¿qué les importa? ¿O qué les sirve, más que les importa? Que el equipo esté ahí.
Se fue Cobreloa, por ejemplo, y murió el fútbol en el norte.
Sí, po.
Si fue Cobresal que salió campeón en su tiempo.
Claro,
el
2015.
Y
apertura,
pero
transición 2015 o apertura 2015, no recuerdo bien, pero
en el norte no hay representantes, pues no hay un que tú digas, "Oye, tenemos que ir al norte a jugar 9 años."
No.
Los equipos del norte son, con todo el respeto que se merece el equipo del norte, es hacer un trámite de repente.
Yo de repente sí, y te diría que en el sur también.
Y en el sur también. Ciudades como Concepción debería tener su representante. Y tienen como cuatro equipos, si no me equivoco. Fernández Vial,
Deportes Concepción, la U de Conce y Huachipato. Huachipato quizás es el único que...
El roba punto, le dicen.
Claro, claro. Llega a ser desagradable a ver rato.
Bueno, y Naval de Talcahuano, pero que está...
Oye, Tomás. Dígame. Estamos hablando del fútbol.
Sí.
El fútbol es social.
Sí, totalmente.
Y la actualidad social de nuestro país se ve reflejado en el fútbol.
Totalmente.
¿Pero qué pasa con nuestro Chile? Hay declaraciones de personajes o de personas importantes en el mundo del espectáculo o del mundo en general en nuestro país, claro. Mira, respecto a la actualidad chilena.
Qué bueno que me toca este punto, porque hay un humorista y que muchos lo tildan de... hay un humorista y que muchos lo tildan de sociólogo, ha estado varias veces en el Festival de Viña, me refiero a Coco Legrand, que en entrevista con CNN Íntimo habló sobre que está realizando su gira de despedida de los escenarios después de 50 y tantos años.
Amigo, vengo escuchando a Coco Legrand despidiéndose de los escenarios hace 20 años.
Sigue ahí.
Bueno, pero...
¿Qué un pesado? Bueno,
está por ahí con la despedida de Yankee. Bueno, el punto...
O la tía de la universidad.
Pero... pero pa' qué.
Bueno, no, si mi último año lleva 3 años.
Llevo 5 años diciendo lo mismo. No. Y bueno, en base al Chile actual, al Chile que estamos viviendo, Coco Legrand afirmó que de haber sido hijos de la prosperidad en un momento, hoy por hoy somos huérfanos de la inseguridad. No sé qué opinan al respecto,
no
chiquillos.
Entendí.
¿Ah?
No entendí.
A ver, por favor, repetir la declaración.
Que hace años atrás,
sí.
mucha gente critica los 30 años, pero sin embargo, en esa época se nos decía los jaguares de Latinoamérica, la Suecia de Latinoamérica, porque era un Chile óptimo, próspero.
Pero escúchame.
Y sin embargo, hoy reina la inseguridad, reina la delincuencia, y es un poco en base a eso en lo que se refiere Coco Legrand.
Se me está levantando el brazo solo.
Diego, Dieguito Mora, ¿qué opina al respecto?
Tampoco estamos tan malas.
No, pero amigo, socialmente hablando,
Para ser. Es que.
Preocupante, por lo menos llegas a una situación preocupante.
Es preocupante, pero. De ahí hablar de lo de.
Es que toma, no, pero es que en toma, esa mira, época. En esa
que
época.
Tenemos que, es que usted busca
de
la
nuevo,
polémica.
De nuevo pone el contexto.
Usted busca la polémica también.
No, pero
a usted le gusta que lo agarren por hueveo.
No. Pero es que hay que ser consecuente.
Hay que ser consecuente. Ya pongámonos un poco más.
Ya, sí, pongámonos. Pues. Tratemos de ponernos.
Hoy por hoy todos los días aparecen cuerpos, cadáveres en basureros, en la calle. Entonces.
Antes aparecía en la lavadora.
Claro.
Pero entonces eso no es normal.
Sigue siendo. Es que a veces.
Es algo que se está normalizando.
No se está normalizando. Y aquí yo voy a dar. Yo voy a dar mi opinión respecto a esto. Se está masificando más. Tiene una bomba de resonancia mucho más importante.
A ver, yo creo
pero esto siempre ha ocurrido.
Sí, a ver, hoy se está masificando.
Yo creo, no, pero
los porcentajes de delincuencia han disminuido en el último año.
Miren, yo también tenemos que tener un contexto de que hace 30 años no estaban las redes sociales.
Claro. Muchas gracias.
Hace 30 años los medios no eran tan masivos tampoco. La gente le daba miedo opinar, dentro de todo, pensaban que uno iba a ser prácticamente un ignorante de estar hablando cosas, ¿cachai? Ahora, cualquier persona que tenga un teléfono es capaz de opinar, de decir, muchas cosas que dicen son falsas, ¿cachai? Por ejemplo, mucha gente piensa que todo lo que se dice en redes sociales es verdad. Por ejemplo, por ejemplo, en el interior de la región, mucha gente pensaba que habían aumentado la cantidad de secuestros, po. Muchos pensaban.
Ajá.
Porque. En el interior la gente.
No, y por lo inmigrante, seamos claros, es por el tema de inmigración.
También.
Bueno, también influye, pero no es en su totalidad.
Pero la gente lo ve así, si uno se lo ve la crítica de la persona en su diario vivir en la ronda, eso. A más extranjeros, más delincuencia, básicamente. Eso es lo que piensan en estos momentos.
Y no es así.
No, para nada.
No, claramente, sino todos los inmigrantes, y no es echarle la culpa a los inmigrantes, sino
aunque
todos
la tengan, mentira, la gente me cae muy bien.
No. Pero hermano.
Estamos en un matinal.
No es que todos los inmigrantes que estén entrando estén generando caos, destrozos, delincuencia. No es así, weón. Sí, hay delincuentes también que son chilenos y que están dejando la cagada aquí como también en afuera de Chile. Y eso pasa, no es solamente culpa de los extranjeros, pero estamos hablando del tema de que hoy por hoy, según los dichos de Coco Legrand, Chile ya no es un país próspero.
¿Quién te conoce, Coco Legrand?
No, pero que falta respeto.
Es que, no, yo aquí tengo mis reparos. Sí, tengo mis reparos con la declaración de Coco Legrand porque lamentablemente, si bien ha existido un aumento de la delincuencia, y estamos de acuerdo, en comparación a hace 30 años, 40 años, donde...
Hoy por hoy,
Chile donde, ojo,
más inseguro.
Donde, ojo, a ver, seamos claros también, y seamos honestos también con la población. Hace 40 años tú no podías salir después de las 10 de la noche.
Es verdad.
No podías. Y si salías después de las 10 de la noche, te llevaban...
Ya sabemos.
Te llevaban los militares, ¿cachai? O sea, ¿por qué digo esto? Porque también hay que entender los contextos. Claramente, hace 40 años no había delincuencia. O menos. ¿Por qué? Porque no había nadie en la calle.
¿Te gusta generar esto, chaparro? Te encanta.
Mira, es el sentido de mi sección. Mi sección es abrir el micrófono para que los conductores
se
y
peleen.
El encargado de la sección debatamos,
pero son las 11:54, pues chapardo, ya me enojaste el día, pues weón.
¿Pero por qué, amigo? Si no, estamos para debatir, estamos para conversar.
Yo voy a dejar la intro antigua.
Vamos a cambiarle la intro, weón.
¿Cuál de las tres?
La del himno de institución.
Hombre.
De una institución.
Ya.
Chaparro, no, me encantó tu sección.
Sí, estuvo buena porque mucha conversación, mucho debate, y creo que eso es lo que tiene que generar tu espacio.
Sí, no, y bueno... Le agradezco obviamente el espacio por haberme dejado estar acá. No, parece tono de despedida, pero no es así.
No, si nos vamos a echar después de esto.
Después de esto,
no. Mire, si usted no, va a generar polémica todas las semanas que estemos acá, vamos a...
No, pero bueno. Aprovecho de despedirme. Muchas gracias. Y
despedirte
bueno,
la sección.
Despedirme la sección.
Del programa, de la universidad. Esperemos.
Falta para eso todavía, falta para eso. No, pero en dos semanitas ya paso a ser afuerino, ex-alumno, eso, así es. Así que estoy feliz, ¿sabéis qué?
Va a seguir volviendo.
Vamos a tener programa. Pero ¿sabéis qué me pasa con eso? Y esto vamos a tocar este tema rápido porque tengo que pasar a otra sección. ¿Sabéis qué? Me estoy disfrutando cada momento acá en la Universidad Concho. No, pero amigo.
Llega a las 8 de la mañana, porque... se va a las 8 de la noche.
Llego antes que Saldivia, weón, y me voy con los guardias de noche. Oye.
Saludos a Alejandro.
Sí, saludos a Alejandro Salí. Y Mora. Bueno, eso.
Muchas gracias, Tomás, por este espacio, por estar con nosotros el día de hoy.
Estoy ansioso yo.
¿Por qué está ansioso?
Yo, usted sabe que yo soy un arrojado a la vida. Entonces yo no leí la pauta.
¿Qué viene ahora?
¿Qué viene ahora?
Yo tengo la pauta acá.
Ah,
a pauta realizada por producción a cargo de
muy bien hecha.
Consuelo Pinochet. Mira, un nombre que le gusta, un apellido que gusta bastante a ciertos personajes de...
A Tomás Chaparro.
Pero no, pero no.
Pero por favor.
Ya, oye, si usted se fue.
Sí, usted se fue.
Usted ya no está acá. Usted ya no está acá, ya fue...
Producción.
Muchas gracias a toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana.
Sigamos.
Nosotros vamos a un corte musical, ¿te parece?
Depende de la cancioncita.
Luis Miguel.
No. Pero por supuesto, me encanta Luis Miguel.
Lo voy a ir a ver.
¿Lo va a ir a ver?
Lo voy a ir a ver, sí.
Y después Luis Miguel.
Y después Luis Miguel.
Me parece. Vámonos con la cortina entonces de Luis Miguel.
¿Cómo es posible que a mi lado, a quien tenemos que hablar en Radio VM, volvemos después con La Probeta?
Siente el dolor, fuiste infiel.